responsabilidad de todos. A mí me alegra mucho este mensaje de Pacho, porque yo creo que parte de esto, de esta teoría, es poner el dedo en la llaga. ¿De quién es la responsabilidad de los fake news? Entre otras cosas, en el uribismo, Pacho, en el Centro Democrático, han irrigado las redes sociales a punta de noticias falsas. Claro que en los medios de comunicación, Pacho debería saberlo porque tiene todavía relación con muchos medios, estamos en el análisis de hasta dónde, de cómo hacemos, de cómo se combaten las noticias falsas. Pero hay noticias falsas, unas originadas en negligencia y otras originadas en la mala fe, en el deseo de presentar mentiras, volverlas como un hecho político.
Y otras en el humor, porque recuerde usted que no hace mucho, no sé, dos a tres años, el mismo Pacho Santos fue víctima por ponerse a hablar mal de Petro, le dio un trino con carácter de seriedad a una noticia de actualidad panamericana sobre el sistema integrado de transporte público.
Pacho sobre Petro.
Claro.
Bueno, todo era
porque le mamaban gallo a Petro sobre, en el tema y tal. Es decir, hoy día uno tiene que ser muy cuidadoso en las redes de a qué le da o no credibilidad.
¿Y cuántas porque es que las imágenes mentiras son no hemos visto que no son? Imágenes de episodios cierto, que no corresponden a la realidad.
Es cierto que uno en las redes sociales busca las noticias que uno quisiera, a diferencia de los medios que le dan las noticias que son las que corresponden, por lo menos eso debería ser. Y en las noticias falsas, pues hay un poquito de interés político, o mucho de interés político, mucho de interés de hacer daño, mucho interés en torcerle el cuello. Así que lo que corresponde, pues, es a nosotros, a los medios, trabajar, ser serios,
vigilar cuál es el interés comercial.
El
interés comercial, por ejemplo, cómo han dañado las imágenes de empresas, por ejemplo. La otra vez nos dijeron que en un tanque donde se procesaba Polimalta habían sacado un muerto. Claro. O la foto aquella que sacaron de Kentucky Fried Chicken, creo que fue, sobre que estaba una rata frita.
Una cantidad de una periodista, pues, de esta casa se inventó una noticia o le dio credibilidad y la pone en su cuenta a una noticia hace apenas un par de semanas. ¿Debió ser esto, Vanessa? Una periodista que puso que un señor había tocado a una niña en Carulla de Cedritos.
Ah, claro, el video ese de la niña pequeña.
El video de la niña manoseada por un tal, por un tipo, por un bárbaro.
El video es espantoso, pero no fue ni en Cedritos, ni en Carulla, ni en Colombia.
Había sido en Porto Alegre, en Brasil, semanas antes. Y entonces usted se imagina el daño que se le hace, Javier, a las empresas. Lo que usted dice tiene toda la razón.
¿Cuándo vuelve usted sola a Carulla de Cedritos con una niña?
Pero hay noticias falsas de noticias falsas. Una es por la irresponsabilidad, o por la negligencia, o por la ligereza, o por la falta de rigor, que es este caso. La otra es con el deseo de inventar un cuento que no tiene razón de ser, y entonces para que Donald Trump sea presidente, para que el Brexit triunfe en el Reino Unido, para que gane el plebiscito sí o no en Colombia. Porque noticias falsas, la verdad, hay y las ha habido de todos los lados.
Y las más fuertes son las que tienen que ver en procesos de electorales.
Claro, claro.
Trump, Brexit, pues ahorita Catalán, por ejemplo, el plebiscito que se nombraba.
El señor Schumacher, lo de Myanmar, que se inventan lo de el tema religioso, en fin, hay 100.000 ejemplos.
Y pasa, Néstor, en todo el mundo donde hay acceso a Internet. No pasa, por ejemplo, en China, pues obviamente porque el Internet es manejado. No pasa, por ejemplo, en Corea del Norte, porque el Internet no es manejado. Pero en democracias como la de la India, por ejemplo, que es tan grande, pasa. Es decir, en todos los lugares donde hay acceso a Internet y donde hay procesos electorales, las noticias falsas tienen ahí un caldo de cultivo que está siendo imposible de manejar, siquiera para los grandes conglomerados de medios y para los productores de Internet. Estos como Facebook y Twitter, Instagram, no saben cómo manejar eso, porque cuando le meten regla algo tan libre como el Internet, pues se altera su principio.
Vanessa, le voy a extender una cordial invitación a Pacho Santos para que vaya mañana al foro. Porque el foro se trata de crear una discusión, un debate de qué es lo que está pasando, porque en realidad todavía hay nubes, hay parches alrededor de cómo se contienen las noticias falsas, de hasta dónde llegan, de qué tenemos que hacer los periodistas.
Lo que pasa es que, Néstor, yo creo que como usted decía, hay que distinguir, digamos, varias hipótesis de, en estos casos. Una es la noticia falsa, y bueno, la noticia falsa la difunden por hacer daño o por lo que fuera, y pues obviamente eso se enfrenta con rigor, como usted lo señala. Pues obviamente los periodistas tienen que confrontar las fuentes, tienen que verificar el origen de la información, etcétera, antes de difundirla. Lo que pasa es que por la internet se difunde sin que se verifique, y pero por lo menos los medios de comunicación, que siguen siendo los medios masivos, así la internet tenga el impacto que tiene, pues no hay ninguna duda que nada se sigue comparando con los 8 millones de personas que ven el noticiero de Noticias Caracol Televisión todas las noches, o el millón de personas que casi nos oyen a nosotros aquí en la mañana. Así el Twitter y todo el Facebook tenga todos los likes y todos los me gustas que quiera, todavía no logran ese impacto. Entonces yo creo que ahí hay una defensa para la sociedad. Hay otro tema que es el que es medio falso, digámoslo así, que es el que más se usa en política y que realmente lo que está dirigido es a producir emociones y no razones, que es el verdadero significado de la posverdad, como se ha definido. La posverdad no es realmente una mentira, es, digamos, una especie de sofisma, es decir, una parte de mentira y una parte de verdad, pero sobre todo dirigido a producir indignación o a mover los sentimientos de la gente. Esa es más difícil, porque en todos los casos que vemos, digamos, de Trump, del Brexit, del plebiscito en Colombia, había algo de verdad. Por ejemplo, tomemos el caso de Colombia, que a los guerrilleros les iban a dar unos beneficios económicos, que les iban a dar plata.
Se los iban a dar, se los dieron.
Y ahora, seguramente algunas personas los exageraban o los hacían comparar, por ejemplo, con el ingreso que tiene una persona de salario mínimo. Entonces le decían, entonces un guerrillero va a ganar 3 veces eso, y producían la indignación. Eso es otra historia. Y hay una tercera que a mí sí me parece que los medios todavía les falta generar, digamos, una especie de muro de contención, que es la mentira que la gente resolvió decir, los políticos especialmente, en sus declaraciones. Cuando usted está entrevistando a un político dice una mentira y se queda tranquilo. Y en muchas ocasiones, a partir de la mentira que dice el político, se arma un debate y la gente queda confundida. Le voy a citar un ejemplo. El ex vicepresidente Germán Vargas le dice a nuestro compañero Juan Roberto Vargas, es que en la JEP van a meter a Álvaro Uribe. Eso es claramente una mentira, porque en el acuerdo no lo dice, nadie dice eso, etcétera. Pero ¿cómo hacemos si el señor lo dice en un medio de comunicación?
Eso también hay que decir la verdad. Es decir, si usted mira lo de la JEP, Álvaro Uribe está protegido mientras está con fuero presidencial, pero después no.
Pero déjeme terminar, Miguel. Déjeme terminar para no salirnos del tema.
Entonces, en aras de la verdad.
Pero ahí está la muestra de que alrededor de una cosa que es mentira, se hace parecer que es verdad, y resulta que se hace parecer como si fuera un debate válido, como que hay dos posiciones, la de Miguel y la mía. No, aquí no hay dos posiciones, porque en respecto de la verdad y de la mentira no hay posiciones.
No, Héctor, hay solamente una cosa que es. Hay que leer bien, Héctor, los acuerdos.
Eso que usted dice es diferente una interpretación a una mentira. Ojo, porque es diferente lo que usted piensa a lo que es verdad. Porque aquí los dos, usted tiene un pedacito de razón y Miguel
tiene
un pedacito de razón. Claro que la JEP no está diseñada para juzgar a Álvaro Uribe. Yo eso se lo compro.
Pero
es cierto que quieren unas personas meterlo, y es cierto que podrían meterlo por lo que hizo antes de ser presidente.
Y después.
O por lo que hizo después. Entonces,
quizá use un ejemplo malo porque genera esta discusión. Porque genera esta discusión y no quería generar la discusión sobre si...
Busque un ejemplo que sea...
Pero mire, en esa misma entrevista... En esa misma entrevista está el ejemplo de que 48 millones de colombianos van a tener que ir a la JEP en esa misma entrevista. Pues esa sí es una mentira, esa sí me imagino que Miguel no la va a defender.
O es una exageración de lo de los terceros.
Exacto, pero entonces ahí, para terminar y déjeme redondear el argumento respecto de las fake news, ahí hay un tercer caso que me parece mucho más difícil, porque el periodista obviamente no puede entrar en un debate y en una controversia con su entrevistado, porque se perdería la naturaleza de la entrevista, y eso empieza a ser retuiteado, empieza a ser difundido por las redes sociales y empieza a parecer verdad. Ahí hay un tercer caso que es el que, a mi modo de ver, en el debate político es el más difícil de manejar.
Pero mire, le pongo otro ejemplo. ¿Usted se acuerda de la valla de Honorio Enríquez, que la hicieron quitar en Santa Marta, la que decía, ¿quieres ver a Timochenko Lukashenko presidente, vota sí al plebiscito. Eso no resultó siendo una mentira, eso es hoy verdad. Y en su momento hicieron
que
quitar la valla.
Claro que es una mentira.
Espérenme un segundo.
Porque Timochenko no va a ser presidente.
Es que esta sí se la quiero cobrar yo a Miguel. ¿Hoy el presidente es Timochenko?
No, pero podría serlo.
Ah, no, cualquier colombiano puede serlo, sí es cierto. Si
no,
poner una valla, Miguel Ceballos puede ser presidente de Colombia. Sí, pero de
pues
ahí
es que la valla
daba como un hecho. No, es que eso también es... Usted le mete crítica a Héctor por meter una interpretación, y esa también es una interpretación. El silogismo es falso. Si hay proceso de paz, en consecuencia, ¿Timochenko va a ser presidente?
Pues hoy nos dicen que sí.
No, que puede ser candidato.
Ay, que puede ser candidato, puede ser presidente. Porque es que lo que decía Lavalle es depende, que si se hacía el proceso de paz, él iba a ser presidente.
Sí, es que
es decir, lo daba
si quieres
por hecho
ver
que
a Timochenko presidente, vota sí. Votaron
entonces,
sí, y hoy está el problema.
Hay gente, yo conozco Héctor, a ver, le pregunto, Héctor, usted solo respóndame sí o no. ¿Usted votó sí el plebiscito?
Por supuesto.
¿Usted quiere ver a Timochenko de presidente?
No, señor, ayer dije y que haría todo para eso, tratar de convencer a mucha gente de que no voten por él.
La gente que votó sí el plebiscito no quiere ver a Timochenko de presidente. Eso es una inducción pasional, emocional.
Eso es
totalmente,
claro.
Me da pena.
Pero
es un ejemplo maravilloso de posverdad.
Totalmente.
Es un ejemplo maravilloso de posverdad.
Claro, porque está diseñado a asustar, está diseñado a generar
indignación.
Pero, y del otro lado decían, si usted no vota sí, va a haber guerra.
Miguel, si eso fuera verdad, si es, esa también me parece un buen ejemplo, pero sigamos con el de Timochenko. Si producto del proceso de paz Timochenko fuera a ser presidente, yo voto no el proceso de paz. ¿De acuerdo?
Yo por eso voté no, porque me daba miedo que él llegue a ser presidente.
Ah,
y me sigue dando miedo, por supuesto.
Pero
no necesité de la valla.
Pero ahí hay, Néstor, un manejo astuto de los tiempos verbales y un manejo astuto de los matices, y es transmitir la cosa de tal manera que la gente cree que si gana el sí y si quedaba en firme el proceso de paz, Timochenko iba a ser presidente. Eso iba a ser una realidad de alguna manera inexorable. Que le abría las puertas a que eventualmente como candidato aspirara a la presidencia de la República, eso es otra cosa, pero eso no era lo que decían las vallas,
Andrés,
y eso
pasando.
No era lo que decían esos mensajes.
Está pasando, pero eso no era lo que decían esos mensajes. Que el
eso
gobierno
no
le dijo que no iba a ser presidente. Santos
lo
dijo.
Decían los mensajes
prometió
es que
no iba a ser candidato. ¿Se acuerdan?
Iba a ser presidente. No estamos hablando de candidato,
pero mire,
sino
Santos el que dijo que
la palabra candidato
no podía ser
la palabra presidente.
Usted en eso tiene razón.
Pero miren el caso, como lo necesita un ejemplo perfecto.
Ahora que ha circulado, que han revivido en estos días, es cierto, el presidente dijo que estos señores no iban a poder.
Así es.
Claro, entonces todo nace de mentiras de los
también de los gobiernos.
Mienten los gobernantes porque son políticos y todos los políticos mienten.
Claro, y de lado y lado hubo mentiras, lo sabemos en este caso.
De lado y lado, y aquí
y eso no justifica las mentiras de un lado, el hecho de que el otro lado hubiera mentido.
Ese tuit que está circulando, perdón, Héctor, que escribió el presidente Santos tal vez en el 2016...
Yo creo que un poco antes, Néstor,
antes,
sí, cuando le preguntaron...
Que no van a ser candidatos al Congreso sin pasar por la justicia, que no van a ser presidente, que Timochenko no va a ser presidente, escribió. Y hoy en día, la verdad, Timochenko va a poder o podría ser candidato
podría
presidencial.
Ser.
Así que se han dicho equivocaciones, falsedades...
Néstor, ¿le puedo hacer una pregunta?
De lado y lado.
La calle no dijo que si no se aprobaba el plebiscito volvíamos a la guerra.
Y que era el mejor acuerdo firmado en la historia.
¿Qué, Javier? ¿Qué se podía tocar? ¿Qué me dice, Javier?
Le puedo hacer una pregunta muy interesante el tema, pero yo tengo una inquietud desde el punto de vista consumidor.
Sí.
¿En qué lugar dentro de toda esta campaña de no confundir el banano con la manzana, que es el ejemplo más claro, más evidente, están entonces los periódicos de sátira o aquellos como Panamericana que se encargan de difundir versiones distorsionadas de las noticias? ¿En qué lugar quedan?
Pero es que eso son sátira por
campaña.
Definición. Usted cuando entra a actualidad, yo creo que esa es la diferencia, ¿sabe?
No crea, porque fíjese que, por ejemplo, hubo un caso que no podemos desconocer, de una modelo... que un periódico en broma, a ver cómo se llama, Heidi Ye, que es una modelo taiwanesa, que había sido demandada por su esposo por tener hijos feos. y dijo a la BBC que la fotografía que fue usada por para la broma terminó siendo asumida por la gente como una realidad, y eso empezó como una mamadera de gallo.
Sí.
Empezó como una mamadera de gallo. Entonces, ¿en qué lugar o cómo se puede codificar esto?
Pues se mueve en una línea muy sutil, pero cuando usted entra, la diferencia entre cuando usted entra a Actualidad Panamericana.
Pero Javier tiene un punto.
Y entra, Vanessa, claro, no, porque tiene razón, gente, digamos gente, en que la gente se confunde.
Usted y yo nos hemos confundido con lo que dice Actualidad sí. Panamericana.
Pues ya no, porque ya lo sabemos, pero al principio sí.
Sí, pero como usted cómo sabe que la página a la que usted está entrando en este momento, que es un referente, que le dice Vanessa de la Torre está embarazada.
No, es dificilísimo.
¿Cómo hace para
pues
saber
es
que esa página
es, que las noticias falsas
es tomando
son tan poderosas.
Del pelo, o es una página falsa, o es una página verdadera pero equivocada?
No, por eso es que
o
son
es
tan
una
poderosas.
Página seria.
No, uno tiene que se saben, ya se van conociendo.
Las que se van conociendo son, digamos, usted tiene, lo de Actualidad Panamericana sabe que es
no, pero es que la discusión
que es una
yo
sátira.
Yo lo sé, que yo lo sé, pero la gente del común, ¿cómo lo sabe?
No lo distinguen. Por eso es que son tan
entonces,
poderosos.
Entonces, a esa gente del común hay que darle, por eso hay que darle herramientas a la gente del común. Entonces, este foro seguramente tendrá herramientas para eso, para decirle a la gente del común, mire, esta es una manera de verificar qué es cierto y qué no es cierto.
Pues Javier, el señor Schumacher que acabamos de entrevistar dice, la herramienta se llama inteligencia artificial, la herramienta se llama algoritmos para diferenciar sí. entre lo que es y lo que no es. Es decir, el vehículo, las autopistas, se llaman Facebook y se llaman Twitter y se llaman YouTube, ¿cierto? Por ahí van las noticias falsas. Pues es a los dueños de esas sí. autopistas a los que corresponde decidir esto, cuáles son los vehículos que pueden pasar por allí y cuáles no. ¿Cuáles vehículos son peligrosos, cuáles van atropellando y cuáles están construyendo?
Pero mire lo difícil que es, esta discusión que acaba de pasar aquí es una ilustración de lo difícil que es contener las noticias falsas. Es una realidad que la separación entre opinión e información cada vez es más difusa. Acabamos de plantear, usted planteó, Néstor, un caso típico que se puede llevar a las universidades como caso de estudio, de posverdad, que es la valla que dice que si se vota por el sí, Timochenko va a ser presidente. Y aquí hay un panelista que sale y dice que no es posverdad, que es cierto.
Porque la fuente
que
fue el presidente la de la República, Álvaro.
No, eso no es cierto.
Claro,
¿qué?
El presidente dijo que no.
No, estoy hablando de la valla. Empecemos por expresar las ideas para que no quede todo un desorden en que no se dice nada. La valla dice un panelista en Blue, como Timochenko quedaría habilitado políticamente para ser presidente, votar por el sí, sí implicaba la alta posibilidad de que se fuera presidente. Eso desataba toda una serie de miedos. Pues nada más ni nada menos que esa valla es la precursora del castrochavismo, que es la cosa más contravidente, pero digamos que esa es una discusión política
sí,
distinta.
Es una deducción.
Pero ¿cómo hace usted, cómo hacemos aquí para decir que es posverdad una valla que es populismo descarado, del más bajo nivel, cuando hay un panelista que dice que no, que es verdad?
No, yo no defiendo el populismo, estoy
y dice,
poniendo
y sale
sobre
a decir que como
que
el presidente
real.
Santos dijo otra cosa, esa posverdad es cierta. Entonces así, el pobre oyente, ¿qué concluye?
Pero
pues no,
mire,
que todo
Álvaro,
es igual, que todo el mundo está
no,
engañado.
El pobre oyente no es pobre oyente,
que
la
todos
gente
somos
tiene
iguales
criterio
porque
y por eso ganó.
Un señor panelista dice que esa valla descarada no es posverdad.
Pero la gente claro que tiene criterio y hay gente que es capaz de entender que ese mensaje tiene matices y es un mensaje
por
ambiguo.
Supuesto.
La ambigüedad del mensaje que usted compra, Miguel, es lo que termina generando eso que se llama posverdad.
Por supuesto,
posverdad
porque
es una manera elegante, es una manera retórica de decir mentira. Esa valla en rigor
es una manera mañosa
pero
y populista.
Mire,
esa valla
cosa,
no es
cierto.
Es
una discusión. Si
vota por el sí, en consecuencia Timochenko va a ser presidente.
No
es cierto.
Vota por el sí y le va a dar la posibilidad a Timochenko ser presidente.
Es
que son
no
matices.
Es que eso no decía la valla.
Ah, no, yo sé si la valla
dice,
pero es una discusión.
Vota por el sí y en consecuencia el señor Timochenko puede hacer política, claro que es cierto.
Claro que es cierto.
Es cierto.
Es cierto.
Y
ahora,
para eso era el proceso de paz, para que el señor Timochenko hiciera política y dejara de matarnos a usted y a mí, a los colombianos.
Por supuesto.
Timochenko no va a ser presidente, Miguel.
Ojalá que no.
Va a ser candidato.
Yo no votaría por
pero,
él.
No, yo tampoco.
Pero Miguel, tiene razón una cosa, Néstor. Así a uno le parezca de quinta la valla y que está apelando a lo peor que se puede y usted lo que quiera. No es que el señor vaya a ser presidente, pero puede ser presidente.
Puede ser presidente.
Es candidato.
Pero
cuando usted es candidato, puede ser presidente.
Pero es que
entonces, obviamente,
no,
apelaron a lo
no
peor
decía, Vanessa,
posible.
Vanessa, Dígame, sí. ¿Cómo decía Lavalle?
Dice, ¿quieres ver presidente a Timochenko presidente? Sí. Vota sí al plebiscito.
Y eso no es cierto. Lavalle no decía, Timochenko podría ser candidato presidencial.
Yo voté por el sí, ¿quieres ver a Timochenko candidato presidencial? No, lo ponía en un sentido hipotético.
Yo no quiero que Timochenko...
Sugería que eso iba a ser la consecuencia del proceso de paz, que Timochenko fuera presidente.
Yo no quiero que Timochenko, se lo voy a decir por enésima vez, yo no quiero que Timochenko gane la presidencia de Colombia. No creo, no quiero... Espero que no gane la presidencia de Colombia. Pero no tenía eso relación.
Pero ¿dónde estaba Lavalle que le aseguraba que no lo iba a hacer? Ahí había también una trampa en la negociación, porque nos engañaron. Dijeron, el de la calle dijo, no puede ser. Después todos los negociadores dijeron, no puede ser. El presidente no puede ser, y hoy sí puede. Entonces alguien nos engañó.
Puede ser candidato.
Por supuesto. Y si puede ser candidato, puede ganar. ¿Qué tal que voten por él?
Timochenko, no hombre.
Ve, esta discusión... Es el problema de la posverdad. Vanessa acaba de caer. No, Vanessa votó por el sí.
Yo obviamente que voté por el sí.
Votó por el sí y no quería que
Álvaro, estoy absolutamente segura presidente. De que Timochenko no va a ser presidente, pero Lavalle...
Entonces, ¿por qué le ve razón a Lavalle?
Pues porque la política...
Vota por el sí si quieres ver. Usted votó por el sí. ¿Quería ver a Timochenko presidente? No.
No, jamás entonces, quisiera ver a Timochenko de presidente.
Entonces, ¿qué razón tenía Lavalle?
Porque la política lo que hace es usar y manejar a ver cómo hago para convencer gente. Y en eso lo de Lavalle... Por
eso,
más que sea,
no lo hace la
Néstor,
política.
Lavalle es exagerada, es absurda, póngalo lo que usted quiera, pero no es mentirosa al todo.
Pero mire, desde los griegos la pelea era esa.
No, me parece mentirosa al todo, no me mire así.
No, la miro de ninguna
está
manera.
Está aterrada, pero
no,
¿por qué
no,
lo pienso?
No, es que, Vanessa, una cosa es verdad o mentira, hay un principio socrático que dice, Vanessa, una cosa no puede...
¿Usted quiere ver a Timochenko presidente?
Vanessa, si me deja terminar. Hay un principio socrático que dice, una cosa no puede ser y dejar de ser bajo el mismo respecto.
Sí.
O sea, Lavalle es verdad o es mentira. Pero Lavalle no puede ser un poquito verdad o un poquito mentira.
Lavalle es desagradable y Lavalle lo que hace es apelar al fastidio y al odio de los colombianos ante la guerrilla.
Pero Lavalle es verdad o
la
es falla, mentira.
No es mentirosa, Néstor. Bueno. Porque hoy en día Timochenko es candidato a la presidencia.
Esa es
y
la
no
verdad.
Va a ganar pero porque es que nadie Lavalle, va a votar por él.
Vanessa,
pero
Lavalle,
si saliera la gente a votar por él, sería presidente.
Vanessa, ¿quién dijo que si la gente saliera a votar por él?
Si la gente porque todos, es candidato.
Esa frase que usted acaba de decir, nadie va a votar por él, va a tener
bueno,
votos.
Va a tener algunos votos, pero no va a ser presidente porque no le van a alcanzar los votos.
Cosa puede pasar.
Bueno, este es el debate.
Pero si la gente votara por Timochenko, ¿terminaría siendo presidente o no?
Pues el que gane las elecciones termina siendo presidente, sí.
Entonces Lavalle no era mentiroso.
No, es que Lavalle no decía que él va a ser candidato y que podría Lavalle decir, si usted vota, Vanessa, lea Lavalle, por favor, lea Lavalle. Repítame, Miguel, repítame lo que dice Lavalle.
¿Quieres ver a Timochenko presidente? Vota sí al plebiscito.
Usted votó sí, entonces entiendo que usted quería ver a Timochenko presidente.
Es que voy a querer ver a Timochenko
pero si acaba de decirme que Lavalle es cierto, entonces...
Pero venga,
eso tiene,
es tan posverdadero.
Este es el debate que va a haber mañana. Que va a haber mañana con unos invitados internacionales, con unos periodistas colombianos, con unas personas invitadas, hablar de esto, hablar de qué es verdad, porque usualmente creemos, Nicolás, que la verdad es la nuestra. Lo que yo creo es verdad y lo que,
hacia allá iba,
lo que los demás dicen es mentira, señor.
Es que parte del debate es ahora llamar no mentiroso, sino posverdadero a todo el que no comparte lo que uno cree. Y yo sí creo que el debate político tiene matices e interpretaciones sobre la realidad. Y no todo lo que uno comparta o diga o es o mentiroso o posverdadero o populista. Yo creo que hay un campo en donde este debate debe ser algo más sofisticado, porque la política siempre ha tenido matices, siempre ha habido políticos mentirosos, siempre ha habido gente que interpreta en un sentido o en el otro la realidad. Lo que sí creo es que la posverdad lo que hace es tomar elementos de la realidad para buscar manipular a otros con hechos que son esencialmente falsos, naturalmente falsos. Lo veía esta semana concretamente, y aquí hay un ejemplo que creo que sí ilustra, porque no tiene que ver con interpretaciones, sino con realidades, y es un trino del Fútbol Club Barcelona aplaudiendo al presidente Puigdemont por alguna cosa hace unos 9 meses.
Era falso.
Y lo tomaron ayer, claro, y lo pusieron después de la votación por la declaración unilateral de independencia, haciendo pensar que el Barcelona estaba aplaudiendo esa declaración. Eso, por supuesto, que sí es una manipulación.
Esa cuenta descontextualizado
a un debate en realidad.
Barcelona FC, creo que era el nombre de la cuenta, ¿no es verdad? Resultó una cuenta falsa. Eso se llama suplantación, porque se presentaron como si
mentira, mentira de frente.
Claro, claro.
O cuando le dicen a uno que es que Santos se alió con Chávez y con Raúl Castro para vender a toda América Latina y para extender la revolución colombiana al continente. Eso es mentira, absoluta mentira.
Y eso, claro, y eso sí creo que hace parte de lo que facilitan las redes, que era imposible antes. Por eso no estamos hablando de mentiras, sino de posverdad. Por eso los asesores del presidente Trump hablan de alternative facts, de hechos alternativos. Ya ni siquiera tenemos certeza de que lo ocurrió, es decir, de que la manzana es manzana y la banana es banana, porque para algunos es un hecho alternativo que la manzana es un banano. Entonces, yo creo que ahí hay una sofisticación del debate, un cambio en el debate por cuenta de las redes sociales.
Nicolás, y con
pero
todos
los mentirosos, aquí, ahora y para siempre.
Con los ejemplos, este del Barcelona, el de la valla, el del plebiscito, el de Trump, hay debates, el debate no es blanco-negro, no es un debate cuadriculado, yo pienso esto y en este caso es así, y en este caso es blanco y en este caso es negro. El debate tiene mil matices y tiene mil interpretaciones, y se confunde un poquito opinión con un poquito de verdad, y se confunden los aspectos políticos, y eso es lo que se va a discutir mañana. Así que los invito a que lo sigan, lo vamos a transmitir por streaming, por todas las redes sociales, de todos estos medios que nos hemos juntado, se los voy a repetir: W Radio, El Tiempo, Semana, El Espectador, Caracol y por supuesto Blue Radio. Los acompañamos desde Blue. Si usted quiere opinar, mi cuenta Néstor Morales C, la cuenta Blue Radio Co. Ya regresamos en Mañanas Blue.